Uruguay, sábado 30 de mayo de 2026. Hay días en que la política uruguaya no se define por un escándalo, sino por un patrón. Hoy es uno de esos días. No ocurrió una sola cosa grave. Ocurrieron cuatro cosas que comparten la misma lógica. En todas hay un costo que alguien escondió. En todas hay una institución que ahora tiene que hacerse cargo. Empecemos por donde más duele, que es el surtidor. El gobierno de Yamandú Orsi definió este sábado los nuevos precios de los combustibles que rigen desde el lunes 1 de junio. La nafta Super 95 sube el 6%, el gasoil sube el 7%, el supergas se congela. Hasta ahí la lectura tranquilizadora. Pero hay un número que no aparece en los titulares. La URSEA, el organismo técnico que regula la energía, recomendaba aumentar el gasoil el 22%. La diferencia entre el 22 que el mercado pedía y el 7 que el gobierno eligió, cobrar la paga ANCAP. La empresa pública absorbe la brecha, y no es la primera vez. Es la cuarta vez consecutiva desde que el Brent superó los $100 por el conflicto en Medio Oriente. El gesto político es comprensible. Nadie sube el gas de cocina en pleno invierno si puede evitarlo. El boleto suburbano ya subió hasta 3 pesos desde el lunes. La Federación de Funcionarios de ANCAP paró 24 horas en la tablada en rechazo a la reestructura interna. El problema no es la decisión de hoy. El problema es que cada vez que el gobierno elige absorber el costo político del precio energético, la empresa pública se debilita un poco más. Es una deuda que no aparece en los titulares, pero que va a vencer. Ahora viene la otra historia, la que Orsi contó sin querer. En Salto, el presidente participó del Congreso de la Federación Rural y de la inauguración de la Central Hortícola del Norte. Y en algún momento de la mañana, alguien le preguntó por su camioneta, por la Hyundai Santa Fe que compró con $25.000 de descuento 8 días antes de asumir la presidencia. Y Orsi respondió con una frase que recorrió todos los medios antes del mediodía. Cuando hay descuentos, yo me tiro de cabeza. La frase no era mentira, probablemente no era ironía tampoco. Era exactamente lo que parecía, un hombre que compra en oferta y lo dice sin filtro. El problema es que ese hombre es el presidente de un país que este mismo fin de semana le sube el gasoil a la gente porque la empresa pública no alcanza a cubrir la brecha y que va a tener que defender ante la JUTEP por qué la automotora le dio un descuento que nadie explica. Porque la JUTEP ya recibió 3 denuncias anónimas y va a decidir en su próxima sesión si abre un procedimiento administrativo. El diputado colorado, Felipe Schipani, presentó un pedido de informes sobre el vínculo entre la concesionaria y los vehículos usados en la asunción presidencial. Fernando Pereira salió a decir que lo que le importa es que el presidente ande en un auto seguro. Es una respuesta que funciona como escudo y no alcanza como argumento. El problema no es la seguridad del presidente. El problema es el mensaje. Si la JUTEP abre el expediente, el tema se instala durante semanas, justo cuando la rendición de cuentas empieza su recorrido parlamentario. Si no lo abre, la frase de Salto queda flotando, sin un cierre institucional que la archive. En ambos casos, el instrumento ya está en manos de la oposición. A 180 kilómetros de Montevideo, mientras todo esto pasaba, la policía de Maldonado desenterraba con una retroexcavadora municipal un arsenal de guerra. Ricardo Pérez, alias El Cane, era el principal narcotraficante de San Carlos, según las autoridades policiales. Tenía 10 antecedentes penales, incluyendo homicidios en disputas entre bandas. Su vivienda era un búnker. Cámaras de vigilancia perimetral, sistema de alarma, una finca que la policía tardó 1 año en preparar para allanar. El operativo se llamó Despertar. Cuando llegaron, encontraron 3,5 kilos de cocaína de alta pureza, un rifle similar al AR-15, pistolas Glock, escopetas. Y parte del arsenal estaba enterrado bajo la tierra. Tuvieron que traer la retroexcavadora del municipio para sacarlo. El CANE no es una novedad en el mapa del narcotráfico uruguayo. Lo que revela su captura es escala. Un dealer de barrio no necesita retroexcavadora ni cámaras perimetrales. Necesita un sistema de logística, de lavado, de protección. Lo que la policía encontró en San Carlos es infraestructura. Y esa infraestructura tiene conexiones que el mismo fin de semana adquirieron nombre en Washington. El gobierno de Estados Unidos designó formalmente al primer comando de la capital, el PCC, y al comando Vermelho, brasileños, como organizaciones terroristas. La medida habilita el congelamiento de activos financieros y un mayor protagonismo operativo en la región. El dato que Uruguay no puede ignorar. Un informe de la Fiscalía de San Pablo identifica 140 miembros del PCC radicados en este país. Y en Ciudad Vieja hay un túnel que la justicia investiga con modus operandi consistente con el de la banda. La oposición pidió medidas urgentes. El Frente Amplio cuestionó el carácter imperial de la decisión de Washington. Las dos posiciones son parcialmente correctas y conjuntamente insuficientes. Que Estados Unidos use la designación terrorista como palanca de influencia regional no convierte en falsa la información sobre la presencia del PCC en Uruguay. El gobierno va a tener que definir en algún momento del segundo semestre cómo coopera con Washington sin ceder soberanía jurídica. Esa negociación va a ocurrir con 140 nombres del PCC ya radicados acá. La cuarta historia del día es la que más dice sobre la naturaleza del gobierno de Orsi. La ministra de Defensa, Sandra Lasso, revocó el viernes la designación de Graciela Figueredo como asesora del comandante en jefe del ejército. Figueredo es una abogada conocida por su defensa de represores de la dictadura y había sido designada por la propia Lasso. La ministra lo anunció con una frase que es precisa y problemática al mismo tiempo. Corregir también es ejercer autoridad. Es precisa porque es cierta. Es problemática porque revela que la designación pasó por su propio despacho, fue ejecutada, generó repudio público de madres y familiares de detenidos desaparecidos y solo entonces fue revertida. El Plenario Nacional del Frente Amplio, en su declaración del sábado en Salto, valoró las acciones que el gobierno adoptó en las últimas horas, revocando designaciones que no acompañan el rumbo del proyecto político. En las últimas horas, no en los últimos meses. El oficialismo celebra como rectificación lo que debería haber sido imposible desde el principio. Lasso fue más lejos y reclamó a los militares que rompan los pactos de silencio sobre los desaparecidos. Es un reclamo justo y no ejecutable por decreto. La marcha del silencio del 20 de junio va a mostrar con qué temperatura la ciudadanía procesa esta tensión entre el gesto ministerial y la opacidad institucional que lo desborda. El mismo plenario del Frente Amplio produjo un párrafo que merece citarse sin mediación. Dice así: en la sociedad existen diferencias y dudas sobre algunas de las acciones de nuestro gobierno, que se reflejan en buena parte de nuestros votantes, nuestra militancia y en el estado de la opinión pública. No es la oposición la que tiene dudas, son los propios votantes frentistas. La respuesta del plenario es redoblar la militancia y profundizar el vínculo entre la fuerza política y el gobierno. Es una respuesta organizacional a lo que es, en realidad, un problema de gestión. Un gobierno que proyectaba crecer el 2,2% y va a crecer el 1,6%, que tiene desaprobación por encima del 48%, que cierra mayo entre subas de combustibles, una camioneta presidencial en la JUTEP y una ministra revocando su propia designación, no tiene un problema de comunicación. Tiene un problema de resultados. La militancia puede mejorar el relato, no puede cambiar el precio del Brent. El sábado 30 de mayo no es el día de una crisis, es el día en que se hace visible un patrón. El gobierno de Orsi gestiona absorbiendo costos. El del surtidor lo paga ANCAP, el de la camioneta lo procesa la JUTEP, el de la asesora militar lo corrige la ministra bajo presión, el del plenario lo admite el propio frente. Son correcciones reales. También son la evidencia de que quien define la agenda, cada vez más, no es torre ejecutiva.
Este fue el reporte de Uruguay del sábado 30 de mayo de 2026. La nota completa con fuentes está en kernelcero.me.